el sincronizador de memorias olvidadas, una historia de archivo, identidad y los fantasmas que guardamos para otros. 2. El jardín de otra persona. El suelo apareció primero. Baldosas de terracota desgastadas, calientes bajo el sol. Elias estaba de pie en el jardín de la paciente, no su jardín real, obviamente. Ese había desaparecido décadas atrás, sino su recuerdo del jardín, pulido por años de nostalgia hasta alcanzar una calidad casi sobrenatural. Un niño corría entre los rosales. Elias siempre encontraba este momento perturbador. La primera aparición del paciente en su propio recuerdo. No era el anciano moribundo de la cama, 47, sino esta versión. Este niño de 6 o 7 años persiguiendo mariposas con una red improvisada de alambre y medias viejas. Elias no intervenía, no podía. En la inmersión de sincronización, el sincronizador era pura observación, una cámara sin voluntad registrando el flujo de menémico. Lo que la paciente recordaba, él experimentaba. Lo que ella priorizaba, él sentía con intensidad total. Pero algo andaba mal. El jardín comenzó a desvanecerse prematuramente. No como un recuerdo que pierde coherencia. Elias había visto miles de esos, memorias que se desintegraban en niebla y estática cuando el paciente fallecía durante la transferencia, sino como si alguien estuviera borrando activamente. ¿Quién está aquí? Habló Elias, sabiendo que era imposible hablar en la inmersión. Te he estado esperando. La voz venía de todas partes y de ninguna. Elias giró concepto extraño en un espacio sin cuerpo físico y vio una figura entre los rosales. Adulto, masculino, con un rostro que reconoció antes de que su mente lograra procesar la imposibilidad, era él mismo. No, no exactamente. Viejo, quizás 60 años, con estrías de preocupación que Elias aún no había desarrollado en su rostro de 40 años. Pero inconfundiblemente él. La misma mandíbula, la misma forma de inclinar la cabeza al hablar, el mismo lunar en la sien izquierda. Esto no puede existir, dijo Elias. Soy el sincronizador. Estoy en el recuerdo de otra persona. Lo eras, respondió el otro. Y lo serás. Y lo eres. El tiempo funciona diferente en los lugares donde los recuerdos se mueren. El niño, la paciente en su forma esencial, había desaparecido. El jardín se contraía, sus bordes disolviéndose en oscuridad que no era ausencia de luz, sino algo más activo, más voraz. No entiendo. Por supuesto que no. El otro Elias sonrió, y fue una expresión triste, la de quien porta noticias terribles. Crees que sincronizas recuerdos para preservarlos. Pero no es eso lo que hacemos. Los extraemos, los consumimos. Cada memoria que transfieres al gran tejido deja de pertenecer a quien la vivió. Se convierte en parte de ti. Elias intentó desconectarse, activar los protocolos de emergencia, pero sus controles habituales no respondían. Estaba atrapado en la inmersión y la oscuridad se acercaba. La paciente, dijo apresuradamente. ¿Qué le pasa a ella? Ya falleció. Hace 3 minutos, tiempo real. Pero no era ella quien tenía el recuerdo importante. Era yo, era tú, somos la misma persona. Elias. Simplemente en diferentes etapas de una condena que se repite. El otro se acercó, y Elias vio que sus manos, las manos que él mismo tendría en 20 años, si vivía tanto, estaban traslúcidas, revelando estructuras que no debían existir. Circuitos, conexiones. El patrón característico de un sincronizador que había absorbido demasiadas memorias. ¿Cuántas llevas? Preguntó el otro. ¿Cuántos recuerdos ajenos circulan por tu mente? Lo suficientes para confundir tus propios recuerdos con los de otros. La respuesta, Elias la sabía sin necesidad de calcular, 2,847 pacientes en 17 años. Casi 3.000 vidas completas, fragmentadas, mezclándose en su psique como tinta en agua. Ahora recuerda, dijo el otro, y tocó la frente de Elias. 4. La decisión. Elias despertó. No en la sala de sincronización, esa sería la narrativa esperada, el desenlace cómodo, sino en el sótano 47, horas más tarde, con la boca seca y la cabeza resonando con voces que no eran sus propias, pero que, por primera vez, tampoco le parecían ajenas. La paciente estaba muerta, por supuesto. El informe de fallecimiento registraba la hora exacta de su encuentro en el jardín. Su recuerdo clave la verdad del sistema. Ahora residía junto a las otras 2,847 memorias en la mente de Elias, pero algo había cambiado. Las voces, anteriormente un murmullo caótico de experiencias ajenas, ahora fluían en armonía. Elias podía distinguirlas individualmente si concentraba su atención, podía acceder a cualquier recuerdo de cualquiera de sus pacientes con una claridad que nunca antes había experimentado. No era confusión, era sinfonía. Se levantó y caminó hacia la consola central del sótano 47. Durante años había creído que trabajaba para el archivo, que los síndicos que aparecían trimestralmente para revisar sus métricas eran sus empleadores. Ahora sabía la verdad. El archivo trabajaba para los modos, para los sincronizadores convertidos en algo más. Los síndicos eran meros administradores, guardianes de un sistema que ya nadie comprendía completamente. Elias insertó sus credenciales y accedió a la interfaz de administración de nodos. Allí estaba. La opción que suyo futuro había mencionado. Protocolo de liberación Omer. Un comando que desencadenaría una cascada de señales neurológicas destruyendo las placas cuántiras en su cerebro y el de todos los demás sincronizadores nodos activos. El gran tejido colapsaría. Dos siglos de memorias extraídas, consumidas, almacenadas en carne modificada, se disiparían en el éter cuántico. La humanidad perdería su archivo histórico más completo, pero los sincronizadores vivirían, como humanos normales, sin voces en sus cabezas, sin la carga de miles de vidas ajenas. Libres, Elias dejó el dedo sobre la tecla de confirmación, y pensó en todos ellos. En la niña de 14 años que había perdido a su hermano en el colapso, cuyo único recuerdo feliz era un picnic bajo lluvia radiactiva. En el astronauta centenario que recordaba la Tierra antes de que la geoingeniería la volviera irreconocible. En la madre que había almacenado 50 años de conversaciones con su hija fallecida, cada palabra, cada tono de voz, cada momento de silencio cargado de amor no expresado. Si ejecutaba el protocolo Omega, esas memorias desaparecerían. No se perderían en el sentido de que alguien podría lamentar su pérdida, nadie más sabía de su existencia, sino en el sentido más absoluto. Dejarían de ser. La experiencia de haber vivido, de haber sentido, de haber existido, se convertiría en nada. Pero si no ejecutaba el protocolo, Elias se vería a sí mismo en 20 años, y en 40, y en 60, sintiendo crecer las placas, perdiendo gradualmente la capacidad de distinguir entre sus propios deseos y los de los muertos que habitaban su mente, convirtiéndose en un archivo, no un archivos, sino un archivo propiamente dicho. Un contenedor inerte de información, únicamente vivo en el sentido biológico más básico, y luego, al final, volviendo al jardín, encontrándose a sí mismo, ofreciéndose la elección. ¿Era eso crueldad o compasión? Su yo futuro no había destruido el sistema, había elegido continuar, había vivido 20 años más de la única manera que conocía para finalmente ofrecerle a su yo pasado la posibilidad de elegir diferente. Pero Elias sabía, lo sabía con la certeza de quien ha visto el futuro, que si elegía destruir el sistema, su yo futuro nunca existiría, nunca se encontraría en el jardín, nunca se ofrecería a sí mismo la elección. Y era una paradoja perfecta, un bucle temporal sellado por la lógica del deseo. Para tener la opción de elegir, debía elegir equivocadamente. Para liberarse, debía condenarse. Elias retiró el dedo de la tecla. No porque fuera débil, ni porque temiera a la muerte era la única certeza en cualquiera de los escenarios, sino porque, por primera vez en sus 40 años de vida y sus 7 ciclos de existencia, comprendió verdaderamente lo que el sistema era. No era una prisión, era un monumento. Cada sincronizador nodo, incluidos los 7 Elias anteriores que aún existían como estructuras neurales dentro de su propia mente, era un sacrificio voluntario. No elegido con pleno conocimiento, eso vendría solo al final, en el jardín, sino elegido de todos modos, cada ciclo, cada vez. Y cada uno de ellos había decidido continuar, no por miedo, ni por cobardía, ni por la mera inercia de la existencia, sino porque habían visto, como él veía ahora, la alternativa, el olvido absoluto, la negación de que esas personas, esos 2,848 pacientes y millones más en los otros nodos, hubieran existido siquiera. El gran tejido no era perfecto. Era imperfecto e injusto, construido sobre sacrificios que nadie había consentido conscientemente. Pero era algo. Era prueba de que habían estado aquí, que habían sentido, amado, perdido, esperado, desesperado. Elias cerró la interfaz de administración. No habría protocolo Omera esta noche, pero tampoco habría resignación pasiva, porque ahora sabía algo que ningún Elias anterior había comprendido completamente. El sistema podía cambiarse desde dentro, no destruirse, sino transformarse. Los nodos eran la infraestructura, sí, pero también eran la conciencia colectiva del archivo. Si todos los sincronizadores despertaban simultáneamente, si todos recordaban al mismo tiempo, habría elección real. No el dilema insoluble del jardín destruir o continuar, sino una tercera vía, evolucionar. Elias se sentó ante su consola y comenzó a escribir. No código ya había suficientes sistemas invisibles, sino palabras. Historias, los recuerdos de sus 2,848 pacientes, convertidos en narrativas que cualquiera podía leer, comprender, sentir. Hasta ahora, el gran tejido había sido accesible solo para los nodos. Elias cambiaría eso. Cada paciente se convertiría en una historia publicada. Cada memoria extraída en un relato que vivos y muertos pudieran compartir. El archivo dejaría de ser una tumba digital y se convertiría en una biblioteca viva. Tomaría años, quizás décadas. Los síndicos intentarían detenerlo, el secreto era su poder, la opacidad su protección. Pero Elias tenía algo que ellos no poseían. la certeza de que no estaba solo. Había siete versiones de sí mismo dentro de su cráneo, siete vidas de experiencia, y todas estaban de acuerdo. La última paciente, la número 2,848, había muerto con una sonrisa. Elias lo sabía porque ahora llevaba su sonrisa de entre sus propios recuerdos, junto con todas las demás, y en esa sonrisa había algo que ningún sistema podía extraer ni consumir, la certeza de que había sido vista, de que alguien Elias, en este caso, había sido testigo de su existencia. Eso era lo que el gran tejido había olvidado en su ambición por preservar. Los recuerdos no eran datos, eran conexiones, eran prueba de que, aunque solo fuera por un instante, dos personas habían existido simultáneamente en el universo y se habían reconocido mutuamente. Elias guardó el primer archivo de su proyecto. Lo llamó, apropiadamente, el sincronizador de memorias olvidadas. No sabía si funcionaría. No sabía si vivía lo suficiente para verlo completado. Pero sabía, con la certeza de quien ha visto el futuro y ha elegido crear uno diferente, que esta era la verdadera forma de honrar a sus pacientes. No preservando sus recuerdos en secreto, sino recordándolos en voz alta. Y en la oscuridad del sótano 47, mientras el sol de la madrugada calculado, siempre calculado, por los algoritmos del edificio, comenzaba a teñir de ámbar el cristal de la bahía, Elias sonrió. Por primera vez en siete ciclos de existencia, sonrió como alguien que tiene un futuro por delante. No un destino, una opción.